pasado se hizo cargo del Arzobispado de Santiago en calidad de administrador apostólico, quien era hasta este momento obispo de Copiapó, el padre Celestino Ahoz, que viene a reemplazar en la conducción de la arquidiócesis de Santiago a el cardenal y arzobispo Esati. Sobre este tema queremos conversar o partir conversando en esta edición de Terapia Chilensis. Me acompaña, como siempre, Arturo Fonten, y vamos a conversar de este tema con un vaticanólogo ya a estas alturas, que es Juan Pablo Iglesias, editor jefe del diario La Tercera, hombre de mucho manejo temas internacionales y temas asociados también a la Iglesia. Bienvenido al programa, Juan Pablo.
Muchas
Bienvenido
gracias,
también, Arturo.
Muchas gracias. Algunos
datos, algunos hechos que me llaman la atención de esta designación. La primera es que, para mi gusto, el Vaticano vuelve a caer en el error, lo digo que es para mi gusto, en el error de designar a un extranjero en una sede episcopal chilena. Verdad que él no es ni obispo ni arzobispo, viene en calidad de administrador apostólico, pero es un español. Sí. Es un español y ya con Esati se nombró a un italiano. Entonces, la pregunta es, ¿no hay chilenos que puedan asumir esta responsabilidad? Esa es la primera, digamos. Y la segunda, digamos, es que no hay curas diocesanos que puedan asumir esta responsabilidad también, digamos, porque hasta el momento se siguen nombrando personeros de congregaciones religiosas. Silva Enrique era salesiano, entiendo que Oviedo era mercedario, sí. Entiendo que Esati es salesiano también.
Sí.
Este señor es capuchino. Planteo esa pregunta, ¿no? ¿Crees que son preguntas muy descaminadas, Juan Pablo?
A ver, yo creo que parto por la segunda. ¿Por qué no se busca sacerdotes diocesanos, digamos, o sacerdotes finalmente, se busca en la base?
Claro.
Ese es probablemente la gran pregunta. Y la respuesta, uno podría intuir, digamos, que responde a la dificultad que hay en el proceso de designación de obispos y a todo el proceso que implica elevar a alguien a la categoría de obispo, digamos. Pero evidentemente ahí hay una pregunta todavía sin mucha respuesta, digamos, de por qué no se opta por ese camino, digamos. Habiendo, uno ve eventualmente sacerdotes que podrían seguir por esa vía y más aún, necesitando la Iglesia chilena una renovación episcopal importante. Por lo tanto, es necesario que esos obispos salgan de ahí, digamos. ¿De dónde más van a buscar obispos?
O sea,
por lo tanto,
¿quién va a arreglar los problemas de la Iglesia de Chile si no los
chilenos? Exacto. Y es de esperar que eventualmente
se encuentre una locura buscando. Que el Vaticano crea, digamos, que esto se soluciona, digamos, con interventores, con delegados especiales, claro. Digamos, con trayendo marcianos, digamos, a la tierra. No creo que esa sea la solución.
Pero
lo digo desde fuera de la Iglesia.
Esa es una cuestión, pero el tema de si son diocesanos o de congregaciones, ¿cómo ocurre en España, por ejemplo, esto?
Sí, no, o sea, si en el fondo lo elevan obispo, eso es...
tenemos un papa que es de congregación.
Claro, no
es...
Claro,
o sea, yo creo que el punto... Es, El tema es que son extranjeros los que nos están...
Claro, vamos al segundo
punto. Nos están poniendo extranjeros, y eso es lo que un poco suscita la pregunta de por qué.
Exacto, y ahí...
Suena
como... Bueno, me imagino porque no encuentran los nacionales, y yo encuentro que si no encuentran a los nacionales, a ver, estamos en problema.
Ahora, yendo a ese tema de por qué extranjero, tenemos que recordar que, excepto el nombre de... el arzobispo Chomalí, que alguna vez sonó, pero sin, por lo que yo entiendo y por la información que tengo, sin muchas posibilidades concretas de avanzar de parte del Vaticano en esa designación. Los otros nombres que sonaron siempre fueron extranjeros, porque por lo que entiendo, y lo que he conversado con gente más vinculada directamente al tema, el Papa y quienes llevaron a cabo este proceso querían que esta primera etapa se hiciera cargo a alguien que fuera extranjero, que conociera el clero chileno, que conociera la iglesia chilena, pero que fuera extranjero, que fuera un poco de fuera, no de dentro, por la percepción, imagino yo, y ahí es más interpretación mía, de que la iglesia chilena estaba en una situación de crisis muy profunda, por lo tanto tenemos que buscar a alguien de fuera quien por lo menos ordene la casa en este periodo, y posteriormente encontraremos a alguien de dentro, se supone, para hacerse cargo de estas administraciones apostólicas. Hay que pensar que tenemos 10 diócesis y arquidiócesis donde hay administradores apostólicos, o vacías como la de Copiapó, porque el de Copiapó lo nombraron administrador apostólico de Santiago. Es un caso sumamente inédito, que hoy día algo llevábamos en la tercera, pero que conversaba también con vaticanistas, y nadie recordaba una situación así de una iglesia donde un tercio o más de un tercio del episcopado del país o de las diócesis del país estén a cargo de administradores apostólicos y no de obispos titulares. Es un caso bastante especial. Ya,
pero eso, claro, tiene que ver con los escándalos que ha habido, uh-huh. Pero esto da la impresión de que también se cruza con otro tema, que parecería que hay tensiones o divisiones profundas entre las distintas congregaciones. Yo sospecho que algo de eso debe haber para que surja la idea de un extranjero como una persona que podría ser una especie de árbitro, ¿no? ¿O no es así?
A ver, lo que sí hay, y esa es una de las razones de por qué Celestino Aho, según lo que entiendo yo, está donde está hoy día, es que el episcopado chileno, y ese es un hecho de la causa conocido por todos y que se ha repetido mucho, es un episcopado que está dividido, no es un episcopado cohesionado, no es un episcopado donde todos juntos vamos y luchamos por avanzar hacia un objetivo común, digamos, sino que cada uno se rasca con las propias uñas, digamos. Y eso es un hecho de la causa, y uno lo percibió, y yo lo percibí visualmente, o sea, cuando fue en mayo los obispos a Roma, y ver después cómo volvían separados, digamos, casi sin contacto, casi sin conversando en un mismo avión, no había, se percibía una relación entre los obispos. Por lo tanto, y ese es un tema que viene desde antes, porque incluso en mayo también, cuando tuve la suerte de ir a Roma en este proceso, me comentaban, este es un tema que en el Vaticano se sabe y se ha insistido. Incluso el cardenal Ulett, a cargo de la Congregación de los Obispos, dijo por allá, por el 2016, creo yo, un par de años para atrás, que el episcopado chileno es un episcopado muy peleado entre sí.
Y aquí se da, y es un problema de liderazgo.
Y es un problema de liderazgo, a ver, es un problema de liderazgo un problema de ciertas que en parte puede responder a la crisis que estamos viviendo, de ciertas defensas de algunos espacios, digamos, de algunos intereses. Evidentemente hay ya este clericalismo, esta iglesia más elitista que se ha planteado, eventualmente podría haber algo de ahí.
¿Hay algo político?
No sé si político, o sea, político.
Divisiones políticas de fondo.
En cierto sentido puede haber político, pero hay ciertos rencores, ciertas tensiones entre uno y otro por las maneras en que se han enfrentado los temas.
Fíjate que lo que
y eso llevó a Aho.
Desde afuera, mucho más que división, lo que yo noto es un episcopado acorralado, con mucho temor. Con mucho temor, sin presencia, sin... Debilitado. Esa es la palabra. Debilitado. Gatos mojados. El gato cuando se moja pierde...
Prestancia.
Pierde su prestancia, pierde su aplomo, pierde parte de su autoridad. Creo que bueno, la imagen puede ser un poco cruel, un poco dura, y la digo con todo respeto. La digo.
Pero a mí me parece que hay divisiones muy profundas, no solo dentro de los obispos, sino entre las congregaciones, hay visiones distintas, hay enfoques religiosos diferentes. Esto es anterior a los temas de los escándalos sexuales. Aquí hay visiones de mundo distintas que coexisten y que me parece que a mí que crean muchos recelos entre las distintas congregaciones, y no hay figuras que probablemente despierten confianza en todas. A eso se agrega, claro, como cada grupo, cada congregación o grupo de congregaciones ha tratado los respectivos escándalos. Y ahí, por supuesto, también oigo decir cierta rivalidad, en el sentido de a ellos les pasó esto y esto otro, a nosotros no nos ha pasado. O nosotros
¿tú crees que esto, hay una contabilidad de cuentas?
Hay una contabilidad, hay una rivalidad entre las distintas. Siempre hubo una, digamos, una sana competencia entre las distintas congregaciones, porque las congregaciones ofrecen, dentro de la unidad de la iglesia, digamos, énfasis, ángulos distintos, ¿verdad? O sea, y eso es así, y eso siempre ha sido así. O sea, los franciscanos no son los mismos que los benedictinos, digamos, tienen distintos énfasis, claro, distintos carismas, qué sé yo. Eso es parte de, eso es lo normal. Pero en este caso, en Chile, me parece que esto se ha polarizado fuertemente, y cuando han venido estos escándalos, la forma de abordarlos acentúa estas cosas, y yo veo que hay como una falta de figuras reconocidas por todos, digamos, de figuras que consisten la unidad.
Hay una falta, y un poco lo que decía Héctor, yo respondo a una falta de liderazgo, falta un líder, digamos, un obispo que sea referente para todos los demás obispos. Eso no se ha visto en la iglesia chilena hoy día. Ahora, también a propósito de lo que dices tú de las divisiones, también una de las causas que, y que no solo ha pasado en la iglesia chilena, sino que en otros episcopados, es que este papa ha sido muy disruptivo, y en su proceso de transformación y de discursos bastante disruptivo en algunos temas, ha encaminado a la iglesia, desde su perspectiva, hacia una dirección que no todos la han asumido como propia. Y eso también es un tema que ha generado divisiones internas, no solo en este episcopado, sino en otros. Algunos que se sienten más comprometidos con ese camino que propone este papa, y otros que no se sienten muy entusiasmados con ese camino. Por lo tanto, también hay ese elemento que hay que agregar en este cóctel, digamos, de problemas que enfrenta la iglesia chilena. Y además de eso está el tema base elite, digamos, que también se ha presentado en el caso de la iglesia. Los sacerdotes, y se ha dado en el último tiempo, sacerdotes que en sus prédicas de domingo hacen unas críticas muy duras a los obispos, que están desconectados de la realidad, que ni siquiera los visitan en sus parroquias. Eso es un tema también nuevo en la iglesia chilena, a ese nivel de plantearlo así, tan abiertamente, digamos.
Oye, ¿qué está pasando con el tema de las vocaciones? ¿Tienes tu información de qué está pasando con las vocaciones de los jóvenes, digamos? ¿Cuántos seminaristas hay hoy en relación a los que había hace 10, 20 años?
Los datos exactos no los tengo y no te los puedo dar, pero sí hay un tema serio de vocación a nivel global, digamos. O sea, el tema ha ido cayendo muy fuertemente en el mundo entero, digamos. La situación acá en Chile, por lo que me acuerdo de lo que hicimos alguna vez, era seria, pero en otras partes del mundo es aún mucho más seria. En Irlanda, por ejemplo, que está el gran seminario que alguna vez fue el mayor seminario de Occidente, hoy día tenía, creo que 5 o 10, menos de 10 seminaristas que entraban, digamos, y alguna vez tuvo 500, digamos. O sea, alguna vez, estoy hablando de hace quizás más de 100 años, digamos, pero que fue un referente mundial. Hoy día tiene muy poca. Era el mayor del mundo occidental, digamos, y eso era porque además lo que era Irlanda y lo que significa Irlanda. Y eso da muestra también del problema que vivió Irlanda, digamos.
Juan Pablo, ¿estarás de acuerdo conmigo en pensar que Arquesati se fue mal, digamos? Se fue herido, se fue. No salió bien, digamos, no salió bien. Yo personalmente, yo no creo que él sea un, a ver, como se ha tratado de ponerlo, digamos, que sea un mal bicho, que sea un crápula, que sea, ni mucho menos, ¿no? Tengo buena opinión de él. Yo creo que un hombre de probablemente de buenas intenciones, o sea, no me cabe la menor duda de buenas intenciones, pero sí un hombre. Era un hombre débil, un hombre que no se manejó bien, un hombre que yo creo que, lo compadezco, ¿no? Un hombre que lleva no sé cuántos años en Chile, 40 años, y todavía no habla bien el español, digamos, o sea, sigue hablando con acento italiano, como, genera eso, distancias, y creo que no la tiene fácil, por de pronto a raíz de los problemas y de las acusaciones de complicidad que pesan contra él, él ha seguido una estrategia, o sea, sus abogados han seguido una estrategia, digamos, donde pensaban que iba a ser bastante fácil sacudirse de las acusaciones de encubrimiento, pero al parecer, digamos, eso no va a ser fácil, y yo dudo, digamos, que llegue a estar en la cárcel, pero no me extrañaría, digamos, que en alguno de los casos tuviera condena, entre otras cosas porque la Iglesia no tomó en serio este tema, el tema de los abusos, durante muchos años, ¿no? Y al margen de buenas o de malas intenciones.
No, claramente no se va bien el cardenal Esati, y él apostaba mucho, como tú decías, al sobreseimiento de este tema, y era lo que esperaba hace unos días atrás, y finalmente no se dio. Por lo tanto, fue un golpe duro en ese minuto. Y este proceso va a continuar, digamos, va a continuar no solo en el caso de Esati, sino en el caso de toda la Iglesia en general, que está viviendo todo el proceso judicial, claro, digamos, en la fiscalía.
No, el fiscal Arias está trabajando y debe tener un proceso, digamos, de muchas carpetas, muchas.
Ahora, si bien más allá de la opinión que uno u otro puede tener sobre el cardenal Esati, el hecho es que él era una persona que ya no podía sostenerse en ese puesto, que ya no tenía ninguna ascendencia sobre su base, digamos, y sobre los fieles, que estaba muy, muy cuestionado. Pero una persona que quizá en parte encarna ese episcopado o ese liderazgo de la Iglesia que si bien puede ser que no tenga malas intenciones, está completamente desconectado de una realidad.
Por lo menos está deslegitimado, ¿no?
Deslegitimado, y a veces la percepción de lo que se entiende por encubrimiento no lo perciben como tal, sino lo perciben como prácticas normales que se realizaban en la Iglesia. Se defendía a la Iglesia. Hay versiones que algunas me comentaban a mí de él pidiéndole a sacerdotes que no siguieran perseverando sobre un tema o hablando mucho sobre un tema, y que se incluso que firmaban ciertos compromisos, digamos, para no seguir perseverando sobre un tema porque dañaba a la Iglesia finalmente en temas comunicacionales. Pero ahí claramente hay un encubrimiento, digamos, claro. Hay una práctica que se repetía.
Creo que también ha cambiado un poco la mentalidad. Lo primero que hay que decir, creo, es que este señor presentó su renuncia por cumplir 75 años hace 2 años, y el Papa lo mantiene, lo estira, con lo cual comete una gran torpeza.
Una gran torpeza
como gobernador del gobernante de la Iglesia, digamos. O sea, era obvio que ya en ese momento el hombre estaba con tejado de vidrio, cuestionado, con todos los problemas encima, y lo sostiene 2 años. Fue una cosa fatal para él y para la Iglesia, creo yo.
Y
una
muy mala decisión. Y para el propio Esati.
Y para el propio Esati,
sin duda.
Pero a mí me parece que la formación que había en la Iglesia no distinguía claramente cuándo, digamos, algo era delito
y pecado, era pecado,
y cuando era meramente pecado. Entonces, entre un acto homosexual entre adultos, o un cura que tiene un amor y tiene un hijo, que es un pecado dentro de la Iglesia, digamos, no es lo mismo que un abuso de menores donde hay un delito, digamos. Entonces, una cosa era mantener una cierta discreción si un cura tenía un hijo o un cura tenía un amante adulta y sin relaciones de abuso, y otra cosa muy distinta era mantener esa misma discreción en el caso de un abuso con un menor, digamos. Entonces, este distingo me parece el que no estuvo claro
básico,
en las autoridades.
Básico.
Y ese distingo hace toda la diferencia.
Y ese distingo es el que hace que todavía no se logre, o sea, se den de repente pasos en falso, digamos. Yo creo que todavía queda esa cultura. A ver, voy a sobreinterpretar, quizás, probablemente no tenga directamente que ver en parte con eso, pero el Papa está muy cuestionado en su manejo de esta crisis en general, porque sus señales han sido contradictorias. En el caso reciente que hablábamos otra vez sobre el tema de lo que había pasado en febrero y la cumbre esta para enfrentar los abusos, que se había dado justamente después de sacar del sacerdocio al cardenal McCarrick de Estados Unidos, y justo después se dio el caso del cardenal Pell en Australia, Y después vino el caso del cardenal Barbarán en Francia, que fue condenado por encubrimiento en primera instancia, es verdad. Pero él presentó la renuncia, se la llevó al Papa y el Papa le rechazó esa renuncia. Por lo tanto, la señal que ahí se dio y que, generó mucha discusión, sobre todo entre algunas, claro, referentes de tema de iglesia, entre víctimas, no se entiende que vamos a creerle a las víctimas o no, es verdad, es primera instancia, es un tema judicial, pero hay señales que son confusas, hay poca claridad de la línea comunicacional o de la estrategia que vamos a seguir. La estrategia implica que si vamos a seguir esa línea, sigámosla plenamente para dar una señal clara. Eso no se está percibiendo, digamos. Y ese es un problema. Es un problema para si se quiere finalmente superar esta crisis. Porque la percepción va a ser que no hay compromiso y no hay real decisión en avanzar en esa dirección.
Hay cosas que no entendemos y tampoco entendemos mucho, quiero cambiar de tema, tampoco entendemos mucho y esta solicitud de detención para presentar una solicitud de extradición que ha planteado recientemente el gobierno norteamericano en contra del empresario chileno Carlos Cardún. No lo entendemos, digamos, porque si bien es cierto que sabíamos que Carlos Cardún tiene cuentas pendientes con la justicia americana, con los servicios, con los aparatos de seguridad, por haber supuestamente violado una prohibición que estableció el gobierno de la época, digamos, en tiempos del conflicto de Irán con Irak, ¿no? Un embargo ahí que supuestamente alguna de las empresas de Carlos Cardún habría violado. Si bien sabíamos eso y que eso no es chiste porque le impedía a Carlos Cardún viajar porque había una orden de captura internacional en contra suya, nos sorprende que ahora, han pasado más de 20 años, el gobierno americano quiera presentar esta solicitud de extradición. No sabemos mucho de qué viene y en qué está fundada. Supuestamente fue en haber vulnerado este embargo. Carlos Cardún es un hombre que se ha hecho un espacio, un lugar en la élite empresarial chilena, es un hombre que ya abandonó el negocio de las armas al cual estuvo asociado durante mucho tiempo y que yo creo que es la base de su fortuna, y es un hombre que ha desarrollado una linda labor de rescate y de promoción patrimonial. Está dedicado al mundo del vino, es un hombre que ha hecho que tiene un precioso museo en la localidad de Santa Cruz. En fin, creo que sobre este tema nos faltan antecedentes, nos faltan por qué esta solicitud se demoró tanto.
Ahora, él estaba en la lista roja, digamos. El hecho que llama la atención es porque ahora se produce esta solicitud, digamos, y no se había producido antes. Hay ahí algunas preguntas que todavía lamentablemente no podemos responder plenamente, digamos, pero evidentemente hay algo ahí que hay que tratar de dilucidar de por qué en este minuto se persevera en este camino, digamos, más allá de que él estuviera en la lista roja y que estuviera en la lista Interpol y que el tema venía, como tú decías, de hace un tiempo. Pero claramente hay ahí un tema que, y bueno, y que de paso el mismo Cardón se había preocupado de avanzar hacia un cierto respaldo mayor de parte de la clase política
del
chilena,
establishment político chileno,
claro, digamos.
Sí, pero más, fíjate, más allá de eso, yo diría que lo que llama la atención en él, en su trayectoria empresarial, es que es tal vez el único empresario chileno en muchos años, no sé si hay que atrás ha habido alguno, que hizo un negocio basado en una cuestión tecnológica. Claro que en el área de las armas, y eso siempre produce ciertas resquemores y dudas, porque sí, el negocio de las armas en muchas partes, sí, es muy turbio. Pero el hecho es que él desarrolló una tecnología, que fue el de la bomba de racimo, que era una cuestión original tecnológicamente. Entonces tenemos aquí el caso y muy único en Chile.
Y de mucho poder ofensivo, ¿no?
Claro, sí, o sea, pero lo que me llama la atención es que todos estamos esperando que Chile se incorpore, digamos, a la sociedad del conocimiento, que en Chile haya desarrollos tecnológicos, que no dependamos solo de recursos naturales, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un empresario que realmente hizo una fortuna en el área tecnológica, digamos, ¿no? Y eso es bien notable. Eso es, a mi juicio, lo que como empresario llama la atención en él. Además, ha sido un gran filántropo, pero eso, ¿no? Pero lo principal es eso. Ahora, si él cometió o no cometió una violación en ese campo, como sostiene Estados Unidos, no tengo la menor idea. Eso no sé, y lo verá la justicia. Él sostiene que está muy tranquilo y que confía.
Sí.
Pero
sí,
por otra parte,
yo entiendo, Arturo, que para que haya una extradición tiene que ser tiene que estar basada en la acusación de un delito que sea delito en ambos lados, digamos, en el país que te pide la extradición y también en el país que te va en el país que te pide la extradición y en el que te la concede. Tiene que ser un delito en ambos lados. Si es por un veto a la exportación de no sé qué cosa, eso puede ser delito en Estados Unidos, pero dudo que lo sea aquí en Chile. Pero habrá que ver.
Ahora, aquí lo que estaba en el fondo de esto era, ¿no es cierto?, lo que Estados Unidos quería impedir era que se le suministraran armas a Irak. La acusación,
claro,
es esa. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hace unos años, el año 2017, pidió a Estados Unidos, entiendo, que se dejara sin efecto la orden de captura de Interpol, digamos.
Claro.
Porque no ocurrió, por supuesto, y ahora viene esto.
Marzo es más simple con Soluciones Activas. Soluciones Activas es la forma más fácil de invertir en fondos mutuos. Conócelas en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre. Y enseguida, sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del editor jefe del diario La Tercera, don Juan Pablo Iglesias, que nos haya venido a acompañar a esta edición del programa. Muchas gracias, Juan Pablo, gracias por tu buena disposición, y muchas gracias, Arturo Fonten. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Chilense, donde vamos a conversar con el vicerrector académico de la Universidad Diego Portales a raíz de su libro Huesos sin descanso. Muy buenas noches. Bueno.